Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Fuera coches de la Puerta del Sol, el alcalde de Madrid ha anunciado un concurso internacional de ideas para que el kilómetro cero sea completamente peatonal. Esta medida afectará a una parte de la calle Mayor y a la bajada de la calle de Alcalá, además del tráfico de la carrera de San Jerónimo hasta Canalejas, pero permitiendo los accesos a los aparcamientos que hay en la zona.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid, y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas.
€3 millones para paliar los daños causados por el temporal en los municipios madrileños. El anuncio de esta partida extraordinaria lo ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso al término del Consejo de Gobierno, 48 horas después de las fuertes lluvias que descargaron en Arganda del Rey, Villar del Olmo y Nuevo Baztán. La Comunidad de Madrid estudiará también si solicita al Gobierno de la Nación la declaración de zona catastrófica para poder conseguir también ayudas estatales.
Y que aunque ellos soliciten esta declaración de zona catastrófica, nosotros también lo vamos a valorar para o bien acompañarles o solicitarlo desde la propia Comunidad de Madrid.
Se agota el tiempo de la incertidumbre política, que podría prolongarse un poco más. En cuestión de horas, a partir de las 6 de la tarde, el rey cerrará la ronda de consultas con los líderes políticos y será entonces cuando teóricamente sepamos si los españoles tendrán que acudir de nuevo a las urnas el próximo 10 de noviembre. Felipe VI, de hecho, está barajando, según informa la agencia EFE, aplazar su decisión sobre la investidura ante la situación de indefinición política creada. Antes de reunirse con el rey, antes de esa hora límite, Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias, a Pablo Casado y Albert Rivera para conocer su decisión final sobre esa investidura. De momento, lo que sabemos es que Casado le ha comunicado a Sánchez que no se abstendrá. Rivera ha recibido garantías por escrito por parte de Sánchez ante sus exigencias de ayer, unas garantías que Rivera ha tachado de tomadura de pelo. Unidas Podemos se replanteará su abstención si el presidente llega a algún acuerdo con Ciudadanos tras su última propuesta sobre esa posibilidad de que el rey aplace unos días su decisión para la investidura. Esto es lo que acaba de comentar el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Respecto a que el rey espere, bueno, yo creo que es razonable. Pedro Sánchez tiene dos ofertas encima de la mesa y tiene tiempo. Tiene una oferta por la izquierda, una oferta de compartir responsabilidades con nosotros en un gobierno conjunto, y tiene una oferta por la derecha que le ha hecho Ciudadanos. Es verdad que Pedro Sánchez tiene tiempo para decidirse si acepta alguna de las dos ofertas que tiene para ser presidente del gobierno.
Martes 17 de septiembre hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Tolerancia cero con el Top Manta.
El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un plan que elimina las limitaciones del anterior gobierno local que impedían intervenir a la policía de forma inmediata si veía algún punto de venta ilegal.
El Consejo de Ministros aprobará el viernes las primeras medidas por daños de la gota fría.
En Levante hay 300.000 hectáreas de cultivo anegadas. Las delegaciones del Gobierno están recopilando toda la información y también las peticiones de los municipios que ya han solicitado la declaración de zona catastrófica.
Prisión sin fianza para el autor confeso del triple crimen machista de Pontevedra.
Esta mañana ha prestado declaración judicial por la muerte de su exmujer, la madre de esta y una hermana. El Pleno del Congreso de los Diputados guardará esta tarde un minuto de silencio en su memoria.
Recta final del juicio a Ana Julia Quezada.
La autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha pedido perdón en su uso de la última palabra. La Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable y la defensa de Ana Julia, 3 años por homicidio por imprudencia grave.
que tenemos hoy en deportes. Diego García, ¿algún adelanto?
Pues el Real Madrid, que ya está en París, donde mañana se medirá al PSG en el Parque de los Príncipes en la primera jornada de Liga de Campeones. El equipo galo tiene las ausencias de Neymar sancionado, Mbappé y Cavani lesionados, mientras que los blancos cuentan hasta con 7 bajas. Dela y Rodrigo son las principales novedades de la lista, y el Atlético de Madrid recibe mañana a la Juventus sin Douglas, sin Chiellini y sin De Siglo. La duda será Pjanic, y los rojiblancos no podrán contar con Morata.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos leves complicaciones en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A2, a la autovía. Además, les recordamos que hay dos carreteras secundarias cortadas, la M209 en Campo Real y la M228 entre Tielmaus y Villarejo de Salvanés. En los dos casos, por inundaciones.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. De momento los niveles de circulación son muy bajos, se puede salir de la ciudad sin dificultades. Algo más de intensidad pueden encontrar los conductores que circulan por la M30, desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas. Se circulan en sentido sur, así como en el interior, a destacar el acceso a la Plaza de España, tanto desde la Cuesta de San Vicente como desde la calle Princesa.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, las líneas 108, 118 y la nocturna N16 trasladan unos 40 metros antes su parada en la calle Antonia Rodríguez Sacristán con calle Guayaba. Recordamos también que desde ayer las líneas 114, 115 y N4 han suprimido una parada en Avenida América, Parque de las Avenidas.
El tiempo.
Con cielos completamente azules o casi. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, va a cambiar la situación en las próximas horas. Ayer ya adelantábamos que iba a ser una jornada muy variable, que arrancaría tranquila, pero que conforme fuera avanzando, las nubes iban a ir desarrollando y nos acabarían dejando precipitaciones. Vale, van a ser más probables y más intensa, incluso localmente tormentosas, hacia la sierra, pero es que no nos podemos confiar en el resto de la comunidad, porque por la tarde también se pueden dar en otros puntos esos chaparrones tormentosos. Y además, conforme vayamos acercándonos al final de la jornada, se va a extender más la precipitación. Aún así, hasta que empiece a llover, vamos a tener una mitad de la jornada tranquila y con temperaturas que además suben. Hoy vamos a sentir bochorno. ¿Por qué? Porque en cuanto llegue la cobertura de las nubes, con la subida de temperaturas que tenemos, tendremos bastante humedad y unas máximas que llegarían a los 27 y 28 grados en bastantes puntos. Ya estamos rondando los 25 en gran parte de las localidades. Lo dicho, ambiente mucho más tranquilo en el momento de arrancar el día, que cómo lo despediremos. Vayamos ya preparando cerquita el paraguas, por si acaso.
Lo tenemos a mano. 2:00 p.m, 8 minutos. Ahora seguimos.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles. Solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El alcalde de Madrid quiere peatonalizar por completo la Puerta del Sol antes de que acabe el mandato municipal. Así lo ha anunciado José Luis Martínez Almeida durante un desayuno informativo de Europa Press, donde, según ha explicado, la medida afectará también a una parte de la calle Mayor, a un tramo de la de Alcalá y posiblemente al de la carrera de San Jerónimo hasta Canalejas. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Puerta del Sol será solo y exclusivamente para el peatón y será durante esta legislatura, compromiso del alcalde Martínez Almeida.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas.
La propuesta inicial de la calle Alcalá hasta Sevilla, el tramo de Mayor de Sol hasta Esparteros, también para el peatón. En estudio queda, confirma la vicealcaldesa Begoña Villacís, llegar hasta la plaza de Canalejas.
Si el anterior equipo de gobierno peatonizó muy pocos metros en la ciudad de Madrid, nosotros vamos a peatonizar mucho más. Son medidas que funcionan e incluimos no solo la Puerta del Sol, sino parte del entorno, parte de la calle Mayor y parte de la carrera de San Jerónimo, que a nosotros nos parece que eso va a mejorar la actividad comercial de la zona y sobre todo la calidad de vida de los vecinos.
La oposición Más Madrid y José Manuel Calvo, los socialistas y su portavoz Pepu Hernández a favor, pero escépticos.
Al final lo único que hemos visto, y además nos alegramos, es que ha anunciado que pretende peatonalizar lo poco que queda no peatonal de la Puerta del Sol. Bienvenido a las políticas del siglo XXI, señor Almeida.
Estamos a favor, lógicamente, de las peatonalizaciones, pero es cierto que esto también, hay algunas situaciones que si no están dentro de unas medidas generales van a traer cada vez más problemas también. No hay unas medidas concretas sobre la movilidad de Madrid.
Se va a permitir el acceso de los coches a los aparcamientos. El único autobús de la MT que atraviesa Sol es la línea 3, va a ser desviada. La línea 51 va a cambiar su cabecera. Según datos de movilidad, en la Puerta del Sol se producen unos 6.800 desplazamientos diarios. De ellos, 1.100 son coches, 4.000 taxis, el 70% circulan vacíos. Son cifras que se analizan para que la Puerta del Sol y todo su entorno pase a ser totalmente del peatón.
Varias de las calles que desembocan en Sol, como Arenal, Preciados, Carmen o más recientemente Carretas, ya están peatonalizadas. Estamos en una de las zonas más comerciales, sin duda, de todo Madrid. ¿Cómo han recibido allí los vecinos y comerciantes estos nuevos planes municipales? Puerta del Sol, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de conocer los detalles del proyecto, los comerciantes en general se muestran cautos. No obstante, hay opiniones para todos los gustos. Para muestra, tres botones. Vendedor de la 11, conserje y pastelero.
Para nosotros, bien. Por lo menos para mí, estupendo. Mientras menos coches haya, más tranquilos vamos a estar aquí. A mí, por lo menos, sí me gustaría que lo hicieran peatonal. Pero cada uno tiene sus ideas.
Hombre, si es peatonal, mejor que con coche, ¿no? Digo yo, menos contaminación. ¿No?
Prácticamente todas las capitales de Europa es así. Creo que no les va mal. Aquí nos costará acostumbrarnos, pero digo yo que en algún momento lo haremos. Siempre y cuando no nos estén abriendo las calles a 2x3 como hacen ahora. Esperemos que sea para bien.
Piensan lo contrario trabajadores de la restauración y farmacia.
Pues a mí me parece un poco complicado, porque si yo llego ahí algún día que me toque coger el taxi y dejarlo y me tiene que dejar por aquí cerca, no va a poder entrar. O sea, me parecería una putada para los que trabajamos por aquí. Un autobús que nos deja por aquí cerca no nos va a dejar ya cerca.
Más aislados que estamos ya. No, yo no estoy a favor de peatonalizar todo, claro. A ciertas horas, bueno, pero hay horas en que no. Que para los repartidores es un desastre. Pero vamos, no sé, ya está todo peatonal, o sea que...
También están los que ni bien ni mal.
Hombre, bien, porque si vas a otras ciudades, los centros siempre son peatonales. Una ciudad es importante, vas en el centro y todas las calles adyacentes y las principales, es peatonal. Y si funciona, será por algo. ¿Qué va a traer eso? Más tombantas todavía, más músicos todavía. O sea, que por un lado bien y por otro lado la pelea de siempre.
Y por último, los peatones coinciden en aplaudir el proyecto.
Yo muy bien. Yo llevo viviendo aquí 40 y pico de años y me gusta que esto sea peatonal.
Es una buena idea, sí. Mientras haya otras alternativas para que los coches puedan aparcar y circular por donde ellos puedan hasta que puedan salir como peatones, pues me parece una buena idea.
No, que es lo mejor que se puede hacer, porque esto es lo que no se puede aguantar, tanto coche y tanto esto. Una zona como Madrid, que ya están hablando de que tiene mucho turismo y demás, pues habrá que facilitar la labor al turista, ¿eh? Y al ciudadano madrileño, claro.
No es la única novedad. En cuanto a la movilidad, el Ayuntamiento también empieza a tener claro el futuro de Madrid Central, que no se ampliará y que la M30, a su paso por el Vicente Calderón, no será soterrada, como había previsto durante la campaña electoral el Partido Popular, sino cubierta, tal y como propuso el equipo de Manuela Carmena Mar.
Es el acuerdo ya alcanzado con el Club Atlético de Madrid cubrir la M30 a su paso por el Calderón, no soterrar. En esto, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, ventajas para los vecinos. No es el mismo proyecto que elaboró Manuela Carmena. Facilitará el tránsito por Madrid Río.
Es un proyecto que va a permitir, frente a lo que preveía el equipo de gobierno anterior, que era una barrera entre ambas zonas del río y que, por otra parte, no garantizaba la permeabilidad de Madrid-Río, va a permitir precisamente eso, que Madrid-Río tenga una continuidad, que haya una solución de común acuerdo en un proyecto que nos será entregado en diciembre, porque le corresponde la redacción al Atlético de Madrid.
Y sobre el nuevo Madrid Central, pinceladas. Será la misma extensión, los comerciantes serán considerados como vecinos y se podrá llegar y aparcar en Madrid Central en coche, con sugerencias en estudio, las que apunta el alcalde Martínez Almeida.
La posibilidad de transformar plazas de residentes que no se han ocupado y que se habían remunicipalizado por el anterior equipo de gobierno en plazas de rotación. O incluso ver cuál es la política tarifaria de los aparcamientos situados en el centro de Madrid, dependientes del Ayuntamiento de Madrid, para ver la posibilidad incluso de abaratar las tarifas de tal forma que sea un incentivo para que los madrileños vuelvan al distrito centro.
Para vos y su portavoz, Javier Ortega, demasiada tibieza.
Tibieza con respecto a enfrentar lo que significa el Madrid Central. Saben que nosotros decimos que el Madrid Central hay que cerrarlo, pero es que eso mismo fue lo que se dijo en la campaña electoral, tanto por el Partido Popular y Ciudadanos.
Y confirma el alcalde que la cuantía de las multas bajarán, excepto las que afecten a la seguridad vial. Habrá rebaja fiscal y acuerdo de presupuestos porque están en ello.
Llega el anuncio de Almeida sobre la Puerta del Sol en plena Semana de la Movilidad y los líderes sindicales de Comisiones y de UGT consideran que es poco ambicioso, además de reclamar que se aumente el perímetro de Madrid Central. Elena Arribas.
Los sindicatos quieren ir más lejos. Creen que ese plan se queda corto porque peatonalizar Sol no va a reducir las emisiones y recuerdan que cada día hay 15 muertes por contaminación. Antonio Oviedo, de UGT, Jaime Cedrún, de Comisiones.
Peatonalizar ahí, bueno, no sé, 2.000 o 3.000 metros cuadrados, creo que es poco ambicioso. Si vamos a hacer algo en serio, vamos a hacerlo en serio. Ahora tenemos Madrid Central, para empezar, que no le ponga problemas a Madrid Central, ninguno, porque según las mediciones de ecologistas en la acción, de las cuales totalmente me fío, el 40% de emisiones se han reducido.
Que deje de hacer anuncios pequeñitos y realmente ponga encima de la mesa un plan para abordar la situación de la calidad del aire en toda la región.
Los empresarios no se muestran a favor ni en contra, solo piden diálogo. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Es necesario que haya desde un primer minuto, del minuto cero, una interlocución con los sectores afectados, porque conjuntamente seremos capaces de que los proyectos no solo no perjudiquen, como ha pasado en el pasado, a la actividad económica, sino que al revés, que salga favorecida.
Los sindicatos quieren sentarse con el alcalde y los empresarios para abordar conjuntamente los problemas de movilidad de la región, que califican con un suspenso.
Otro de los planes del Ayuntamiento de la capital es intervenir de forma inmediata contra el Top Manta. Ya está firmada, de hecho, la nueva instrucción para perseguir la venta ambulante ilegal que llevan a cabo los manteros. Lo que ha hecho Almeida es eliminar las limitaciones en las intervenciones que había ordenado Manuela Carmena.
Hemos eliminado aquel inciso que introdujo el anterior equipo de gobierno, en el que decía que en caso de que se pudiera producir cualquier alteración del orden público, la policía municipal debería abstenerse de intervenir. Es un enorme daño el que se está causando todos los días a ese pequeño y mediano comercio en la ciudad de Madrid con la tolerancia que se había establecido en esta ciudad. Y además se van a reforzar los mecanismos de colaboración y de cooperación entre las unidades de intervención de la Policía Municipal y la unidad de cooperación judicial, que es esencial para atacar el problema en su origen.
El alcalde de Madrid también ha anunciado que ha propuesto a la actriz y dramaturga Natalia Menéndez para que se haga cargo de la dirección del Teatro Español y de las naves de Matadero tras los planes municipales de volver a fusionar ambas instituciones.
Natalia Menéndez, una persona de extraordinario bagaje y trayectoria profesional que entre el año 2010 y el año 2017 dirigió el teatro, el Festival de Teatro de Mérida, y que es una persona ampliamente reconocida y respetada, y que además tenemos el honor de que por primera vez se plantee la posibilidad cierta de poder dirigir una administración pública en el ámbito cultural, porque hasta ahora, y a pesar de haber tenido ofertas, lo había rechazado.
2:00 p.m. y casi 20 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Tal y como anunció ayer la presidenta madrileña, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida extraordinaria de 3 millones de euros para las primeras ayudas destinadas a Arganda del Rey, Villar del Olmo y Nuevo Aztán, ya saben, los municipios que más sufrieron el domingo las consecuencias de la gota fría. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el primer paquete de ayudas que la Comunidad de Madrid autoriza menos de 48 horas después del temporal. 3 millones de euros a cargo del Programa de Inversión Regional para que los ayuntamientos ejecuten las obras y trabajos más urgentes, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que va sobre todo destinado a instalaciones deportivas, asfaltado de las calles y que se incluye dentro de las propias partidas del PIR que ya se estaban destinando en esa zona. Esos tres primeros millones irían destinados para todos los municipios que hemos hablado anteriormente, iría sobre todo para recuperar la normalidad de las calles.
La comunidad también pedirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo que colabore para la limpieza de los cauces de los ríos y además no descarta solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica, un trámite que ya han iniciado algunos municipios.
Y que aunque ellos soliciten esta declaración de zona catastrófica, nosotros también lo vamos a valorar para o bien acompañarles o solicitarlo desde la propia Comunidad de Madrid.
A todo esto hay que añadir que, como consecuencia del primer temporal, la comunidad ya decidió adelantar el 70% de las ayudas agrarias europeas y, además, se evaluará si el canal de Isabel II debe, por ejemplo, alcantarillar la urbanización de Eurovillas. En Arganda del Rey ya se tiene previsto una reunión con el canal para evaluar obras prioritarias contempladas en el plan director. En total son 22 los municipios afectados por las riadas e inundaciones, pero se sigue mirando al cielo porque hay previsión de más lluvias este próximo fin de semana.
Gracias, Begoña. En Arganda del Rey continúan las tareas de limpieza mientras permanece abierta la oficina de atención ciudadana para que los vecinos afectados puedan declarar los daños sufridos por la tormenta del domingo. ¿Cómo marchan esos trabajos de reparación? Gloria García Talavera.
Todavía queda mucho trabajo por delante. A esta hora se desmonta la Plaza de Toros, que se desplazó con el agua y había peligro de desprendimiento. Ayer fue fiesta en Arganda y la mayoría de los comerciantes se encontraban hoy al abrir con barro, agua y todo lo que arrasó la tormenta. Julián Herranz nos contaba que tiene su bodega inundada.
Pues ha inundado y está lo que es la nave de barricas. No hay ninguna barrica, pero sí tiene unos 50 centímetros de agua. Son la nave de 200 metros. Pues hay por 200 por 50.
Hay casas bajas destrozadas, bloques de viviendas afectados. Algunos de los residentes han sido alojados en hoteles o han sido acogidos por familiares. Es el caso del edificio ubicado en el número 20 de la calle Juan de la Cierva.
Lo que tenemos dañado ha sido una vivienda. Nuestro piso es un segundo, pero ha sido un bloque que estaba bastante afectado porque el cuarto y el tercero están totalmente destruidos. De hecho, las personas han tenido que abandonar sus casas. Y hay que derribarlo, porque incluso había peligro de derrumbe del techo. Entonces, bueno, pues venimos a comunicar los daños, a ver si qué solución nos pueden dar.
Con la tormenta del mes de agosto, en la Oficina de Atención al Ciudadano se recogieron más de 700 reclamaciones. En esta ocasión serán muchas más, porque se calcula que podría haber afectado al 20% de la población.
El Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha convocado un pleno extraordinario para esta tarde en el que se va a votar esa solicitud, la solicitud con la declaración de zona catastrófica. La alcaldesa nos decía esta mañana aquí en Onda Madrid que iba a hablar con la primera edil de Villar del Olmo para ver la posibilidad de que ambos municipios pudieran acogerse a esas ayudas públicas. Esther Bernabé.
Todavía hay algunas viviendas que no se pueden habitar en Eurovillas y en Las Villas, como nos confirmaba la alcaldesa de Nuevo Baztán, Gema Pacheco.
Sí, ahora mismo tenemos una estimación de unas 32 viviendas en una situación difícil. Y el resto de viviendas, bueno, pues que están solicitando ayuda, pero bueno, se ha dado prioridad para esas viviendas que están en este momento imposible de habilitar.
Además, ha anunciado la construcción de un dique para que las aguas no vuelvan a entrar en las viviendas. Reconoce que el saneamiento construido sin planificación en los años 60 ha afectado a que se saturaran las canalizaciones. Y la otra cara la encontramos en Campo Real, en los agricultores de la oliva, a los que han beneficiado estas lluvias. Cipriano Guillén es uno de ellos.
En cuanto a producción, si cabe, a lo mejor lo que sí es que lo que nos dejó el granizo en la pasada tormenta, que fue un 20% de aceituna aproximadamente en el municipio, estas aguas lo que van a hacer es que esa aceituna engorde y esté rica.
Los agricultores siguen reclamando las ayudas de lo prometido, dicen, en la granizada de finales de agosto.
Los daños causados por la gota fría en la zona sureste y la forma de gestionar las ayudas han llegado también hasta la Asamblea de Madrid, al término de la Junta de Portavoces. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 6 grupos políticos de acuerdo en impulsar la declaración de zona catastrófica y en que se aceleren las ayudas. Pero la oposición de izquierda, además, ha incidido en la necesidad de analizar y resolver los problemas urbanísticos que incrementan la virulencia de las inundaciones, como la edificación en cauces. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Si se están tomando las medidas para hacer las reformas que sean preciso hacer, para, sabiendo que esto puede ocurrir, hacer las cosas de otro modo. Pero esto me parece que sería lo razonable. Si no, otra cosa que podemos hacer es implorar para que no llegue otra vez mucho.
Creemos que es urgente que se aborde de forma decidida la situación en la que se encuentran más de 25.000 madrileños que en estos momentos viven, tienen sus residencias en lugares que están afectados o que podrían llegar a estar afectados por situaciones de inundación.
Los dos grupos que apoyan al gobierno resaltan la celeridad con la que ha actuado el Ejecutivo, aunque responden con diferentes matices a los grupos de izquierda. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
Yo lo que le pediría a la izquierda que sea muy prudente, porque tienen la tentación siempre de que cuando hay una desgracia corren a galope para tratar de aprovecharse de ello, aprovecharse de los sentimientos y hacer política con ello.
Sin esa declaración de zona catastrófica las ayudas no pueden llegar. Más adelante sí, obviamente se tendrá que hacer un estudio de lo que ha ocurrido y si hay algún tipo de solución.
Por otro lado, la Junta de Portavoces ha suscrito ya el acuerdo necesario para que la legislatura eche a andar, el reparto proporcional de preguntas e iniciativas en los plenos y el número de comisiones, 20 más la de investigación de Aval Madrid.
Por lo demás, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno central que convoque de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ponga fin a los incumplimientos financieros que mantiene con las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, los fondos pendientes ascienden a más de 1.200 millones de euros.
Y la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene unas deudas que solicita al Gobierno de España y que está contraído con nuestra Administración por un importe de 1.237 millones de euros que, de no ser recibidos, nos va a perjudicar, nos va a lastrar en cumplimientos de objetivos como el déficit y que ya está perjudicando, entre otras cosas, al pago de proveedores.
Noticia también del Consejo de Gobierno de los martes. La Comunidad de Madrid ha sancionado con 20.000 euros de multa a una denuncia por infringir la norma de forma muy grave de la ley contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad al ofrecer una coach a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad. Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad.
Pero creo que es un mensaje importante y necesario por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid el tomar cartas en el asunto cuando se violentan derechos o libertades de personas que, por otra parte, hemos tardado mucho tiempo en conquistar.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña.
Candombe, milonga o tango junto a la poesía de Mario Benedetti, influencias del jazz y de ritmos latinoamericanos en el estilo que define a los uruguayos Silvana Marrero y Carlos Darakian y en su concierto de esta noche en el Café Berlín.
Manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Se agota el tiempo de la incertidumbre política. En cuestión de horas, a partir de las 6 de la tarde, el rey cerrará la ronda de consultas con los líderes políticos y será entonces cuando teóricamente sepamos si los españoles tendrán que acudir de nuevo a las urnas el próximo 10 de noviembre. Por cierto, la Casa del Rey acaba de asegurar que Felipe VI no está barajando aplazar unos días su decisión sobre la investidura tras la ronda de consultas con los partidos que, como decimos, concluye esta tarde, han apuntado a EFE fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela. Antes de reunirse con el rey, antes de esa hora límite, Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias, a Pablo Casado y a Albert Rivera para conocer su decisión final sobre la investidura. De momento lo que sabemos es que Casado le ha comunicado a Sánchez que no se abstendrá. Rivera ha recibido a primera hora garantías por escrito por parte de Sánchez ante sus exigencias de ayer, garantías que el líder de la formación naranja ha tachado directamente de tomadura de pelo. Unidas Podemos se va a replantear su abstención si el presidente llegara hipotéticamente a algún acuerdo con Ciudadanos tras su última propuesta. Esto ha dicho el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Yo le he explicado que para nosotros compartir responsabilidades es lo razonable cuando, bueno, pues supondríamos el 33% del gobierno. Pedro Sánchez dijo, los españoles votaron un gobierno progresista, estoy de acuerdo, en ese gobierno progresista no es razonable que estén solamente representados los 7 millones que votaron al PSOE, sino también los casi 4 millones que votaron a Unidas Podemos, esa es nuestra posición.
Fuera coches de la Puerta del Sol, el alcalde de la capital ha anunciado un concurso internacional de ideas para que el kilómetro cero sea completamente peatonal. Esta medida afectará a una parte de la calle Mayor y a la bajada de la calle de Alcalá, además del tramo de la carrera de San Jerónimo hasta Canalejas, pero permitiendo los accesos a los aparcamientos que hay en la zona.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas.
3 millones de euros para paliar los daños causados por el temporal en los municipios madrileños. El anuncio de esta partida, una partida extraordinaria, una partida inicial, lo ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso al término del Consejo de Gobierno, 48 horas después de las fuertes lluvias que descargaron en Arganda, en Villar del Olmo y en Nuevo Baztán. La Comunidad de Madrid va a estudiar también si solicita al Gobierno de la Nación la declaración de zona catastrófica para poder conseguir también ayudas estatales.
Y que aunque ellos soliciten esta declaración de zona catastrófica, nosotros también lo vamos a valorar para o bien acompañarles o solicitarlo desde la propia Comunidad de Madrid.
Es martes, es 17 de septiembre y hay más noticias titulares con Elia Fernández. hallado el cadáver de un hombre en un canal de Alicante.
Podría pertenecer al ciudadano holandés desaparecido desde el pasado domingo. Se está esperando la identificación de los familiares. De confirmarse que es él, sería la séptima víctima mortal que deja la gota fría.
Iñaki Urdangarín saldrá de prisión para hacer un voluntariado.
El juzgado de vigilancia penitenciaria le ha dado permiso para salir de la cárcel de Ávila 2 días a la semana para colaborar en un centro de personas con discapacidad. Instituciones penitenciarias y la Fiscalía se oponen. Interior niega un trato de favor.
El conductor kamikaze de la M50 acusado de homicidio imprudente.
Aunque todavía no ha podido prestar declaración, el titular del juzgado número 5 de Coslada le imputa ese delito y otro contra la seguridad vial por conducir en dirección contraria bajo los efectos del alcohol y colisionar contra otro vehículo cuyo conductor falleció en el acto.
Madrid exige la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso denuncia que el impago de los 1.200 millones de euros que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid va a perjudicar a la región en el cumplimiento del déficit y que ya se está notando en el pago de proveedores.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades de DGT Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en el plantío que genera en torno a 2 kilómetros de retenciones de salida de la capital. Dificultades en la A42 en Getafe y en ambos sentidos en la A5 en Alcorcón. Además está muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Coslada, dirección A3, a la autovía de Valencia.
Que muestran ahora las pantallas del centro del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un aumento en la circulación se hace notar en la M30, por ejemplo, desde la Avenida América para alcanzar el Puente de Ventas, también en las proximidades al Nudo de Manotera, recorridos del interior, como por ejemplo el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza del Doctor Marañón, donde el tráfico está afectando a ambas vías. También, por ejemplo, un tráfico algo más intenso el que pueden encontrar los conductores que se mueven por el entorno de Atocha, así como también si acceden al Paseo del Prado desde la Plaza de Cibeles, precisamente en sentido Atocha, el tráfico está siendo algo más difícil. También destacamos un tráfico que va en aumento en Raimundo Fernández Villaverde desde la Glorieta de Cuatro Caminos en sentido Paseo de la Castellana, así como también en sentido salida el tráfico puede ser algo más intenso en el tramo final del Paseo de la Castellana después de Sinesio Delgado para alcanzar el Nudo Norte.
El tiempo.
De momento hoy con calor. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Tenemos subida de temperaturas y en estos momentos ya rebasando incluso los 25 grados en muchas localidades. Llegaremos a máximas de 27, 28 en gran parte del territorio. Y tendremos bochorno porque, aunque todavía tenemos cielos bastante despejados, las nubes, que ya se están desarrollando hacia la sierra, irán cubriendo poco a poco nuestra comunidad y harán efecto tapadera. Por eso tendremos calor y nubes, pues ambiente bochornoso. Y además esas nubes empezarán a ser activas ya en la franja occidental, hacia la sierra. De hecho, en Ávila ya está cayendo con intensidad en el entorno serrano y esas precipitaciones alcanzarán a nuestra comunidad. Además, con amagos puntualmente tormentosos, algún chaparrón más intenso, más probable hacia la sierra, en la franja occidental, pero no se descarta que a lo largo de la tarde esas precipitaciones puedan ir extendiéndose a otros puntos de la comunidad de forma dispersa. Así que tendremos una tarde-noche movidita con algo de precipitación, sobre todo eso en las últimas horas de hoy y durante la madrugada. Mañana, jornada también con ambiente de nubosidad variable, algo de precipitación seguramente en la sierra y temperaturas que se mantendrán sin grandes cambios.
2 de la tarde, casi 38 minutos.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 6:30, contamos la jornada en segunda división. Málaga, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cádiz. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Es tiempo de incertidumbre, no habrá acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Albert Rivera tacha de tomadura de pelo la respuesta de Pedro Sánchez, asegurándole que cumple con las condiciones que ayer le puso sobre la mesa para abstenerse y propiciar su investidura. En cualquier caso, hay que esperar a la entrevista de Rivera con el Rey de esta tarde para confirmar que iremos a elecciones. Hoy Pedro Sánchez también ha llamado al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, y al de Unidas Podemos, a Pablo Iglesias. Ninguno se mueve de sus posiciones. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la decisión se va a confirmar esta tarde, pero a esta hora no hay visos de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Albert Rivera enviaba esta mañana una carta a Pedro Sánchez exigiéndole un compromiso por escrito con sus exigencias para abstenerse en la investidura.
Si Sánchez dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, que no se están cumpliendo. Por tanto, hay tiempo, estamos en extremis porque Sánchez no se ha llegado hasta aquí, pero hay tiempo, todavía hay tiempo, a pesar de que se ha perdido mucho tiempo.
La respuesta de Pedro Sánchez ha sido una amable carta en la que se llega a tachar el enunciado oficial de señor Rivera por querido Albert, pero en la que se subraya el compromiso con la posición y el programa socialista. Una misiva que a Rivera le parece una tomadura de pelo y si no rectifica, dice, mantendrá su rechazo a la investidura. La verdad es que los miembros del PSOE ya estaban dando largas a Rivera en las últimas horas. Escuchamos a José Luis Ábalos y Adriana Lastra.
A estas alturas de la historia, no de la vida ya, plantear alguna cuestión de duda del constitucionalismo del Partido Socialista es, en fin, haber nacido un poco tarde.
Estamos un poco cansados ya de los golpes de efecto. Hoy es el día de la responsabilidad, no del tacticismo, o no del relato, o no, como decía antes, de los golpes de efecto. Hoy es el día de la responsabilidad.
Tampoco hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Tras mantener una conversación telefónica con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias confirmaba la abstención de su grupo al rey Felipe VI. El líder morado también trasladaba una petición del rey de agilizar los trámites de la investidura si se vuelve a elecciones.
Hay una cosa que me ha dicho, y que creo que lo piensan todos los españoles, y es que después de las elecciones de noviembre, si estas finalmente se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos. No puede ser que después de noviembre, si hay elecciones, vayamos a semanas de no hacer nada, vayamos a meses de inactividad.
Unidas Podemos y las confluencias mantienen la abstención si Pedro Sánchez no acepta un gobierno de coalición. Si se llegase a un acuerdo con Ciudadanos, se plantearían incluso votar en contra. Pablo Casado también ha trasladado al líder del PSOE que se mantiene en el no y así se lo explicará esta tarde a Felipe VI. Casa Real confirma que esta tarde se conocerá el desenlace de la investidura.
A los independentistas catalanes se les ha inquietado la posibilidad de que hubiera un pacto entre PSOE y Ciudadanos. Esquerra, de hecho, ha llegado a pedir a los dirigentes del PSOE, contrarios a ese acuerdo, que saquen a Sánchez de los brazos de Rivera. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes para Gabriel Rufián. Lo que se ha intentado pactar entre PSOE y Ciudadanos es un más que posible 155 en Cataluña, así como aplicar la ley Mordaza y evitar la derogación de las reformas laborales. El portavoz parlamentario de Esquerra ha vuelto a apostar por un acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos. Ha hecho este llamamiento a los dirigentes del PSOE.
Interpelamos directamente a la parte del PSOE, a los responsables del PSOE, que no quieren este pacto, que saquen de los brazos de Rivera a Sánchez, y también interpelamos, apelamos directamente a Podemos, que se ponga frente al espejo y que entienda que si nosotros estamos haciendo este acto de generosidad, creo que estamos legitimados para también pedirles a ellos este acto de generosidad.
Junts per Catalunya se ha reunido esta mañana con el rey y ha comunicado su no a Sánchez. Lo mismo ha hecho el presidente de Vox. Santiago Abascal ha admitido que prefiere elecciones y ha criticado las piruetas de última hora.
A mí me sorprende que haya políticos que se quieran presentar como estadistas y lo que hacen es escuchar al último consejo que le ha dado el último responsable de marketing. Me parece que no es serio.
Desde el PP, Ana Pastor ha pedido prudencia.
Gracias. Yo creo que lo que hay que actuar es con muchísima responsabilidad y que creo que en un día como hoy y en el de ayer, cuando todo el mundo está pendiente de los encuentros de los líderes de los partidos con Su Majestad el Rey, hay que ser muy prudentes.
Otros populares han criticado los bandazos de Rivera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Como les venimos contando, Iñaki Urdangarín podrá salir de la prisión dos veces en semana para hacer tareas de voluntariado. Se lo ha concedido el juez de vigilancia penitenciaria en contra del criterio de la Fiscalía, Lupe.
Desde la cárcel de Brieva en Ávila hasta Pozuelo de Alarcón en Madrid para trabajar con discapacitados en una asociación religiosa. Lo hará dos veces por semana Iñaki Urdangarín. El juez de vigilancia penitenciaria de Castilla y León ha atendido el recurso del marido de la infanta Cristina contra la decisión de la Fiscalía y la Junta de Tratamiento de la cárcel. Se basa el magistrado en que es un recluso de baja peligrosidad social y no advierte riesgos de que quebrante su condena. Además, su situación de aislamiento, es el único preso en su módulo, podría llevar a Urdangarín a una desocialización y lo compensa el juez con este permiso. Pese a que Interior no estaba conforme, el ministro Grande Marlaska niega que sea trato de favor y acata la resolución.
Ante una resolución judicial que todos debemos acatar, nunca podré decir que se trate de algo como lo que refieres de trato de favor. Es simplemente una aplicación normativa de la ley establecida por un órgano judicial, el órgano judicial competente para resolver sobre las decisiones, las resoluciones, las decisiones en el ámbito de instituciones penitenciarias. Es la normalidad del Estado de Derecho.
Urdangarín comenzará su voluntariado el próximo jueves.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor del triple crimen machista de Valga en Pontevedra. El detenido José Luis Abel Lafuente disparó a su exmujer, su excuñada y su exsuegra. Los dos hijos de 4 y 7 años de la pareja que se había divorciado presenciaron el crimen y pudieron escapar corriendo a casa de una vecina. Ambos se van a quedar con un familiar hasta que la juez decida quién se hace cargo de los menores. Decenas de personas se han concentrado esta mañana a las puertas del juzgado para mostrar su indignación ante la llegada del autor del crimen.
José Luis, ¿por qué lo has hecho?
Y entre tanto, el juicio contra Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel Cruz ha concluido esta mañana con la exposición de las conclusiones a cargo de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. Ahora el jurado deberá determinar si fue un asesinato, lo que implicaría una pena de prisión permanente revisable o un homicidio accidental castigado con 15 años de prisión. Ángel García.
Ana Julia Quezada ha vuelto a pedir perdón por la muerte de Gabriel.
Solo espero que Dios me perdone. Nada más, señoría.
Pero la Fiscalía le acusa de asesinato con alevosía y da por probado que Ana Julia veía a Gabriel un obstáculo para sus intereses.
Ha quedado acreditado una inquina y una aversión injusta totalmente hacia este niño que le lleva a una intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo. Este niño, nosotros entendemos que ha quedado probado, representaba un obstáculo para la acusada Ana Julia Quezada.
La acusación particular discrepa con la Fiscalía en los análisis forenses e insiste en que Ana Julia, a la que ha calificado de sociópata, se ensañó con el niño.
Esta mujer no tiene derecho a estar en la calle. A esta mujer hay que apartarla de la sociedad, porque con toda seguridad va a matar a más niños. Y porque estoy convencido que no es el primero Gabriel al que mata.
Su defensa mantiene la tesis del homicidio accidental.
Todas las pruebas hacia lo que apuntan es a una actuación absolutamente imprevista, no meditada, no planificada.
Ahora está en manos del jurado decidir qué pena se impone a Ana Julia.
La gota fría se cobra a la séptima víctima mortal. Ha sido localizado el cuerpo del holandés desaparecido el pasado domingo en Dolores, en Alicante, en Euskerdá.
La subdelegación del Gobierno lo acaba de confirmar, que se trata del ciudadano holandés de 66 años, desaparecido cuando fue arrastrado por la corriente en una acequia. La voz de alarma la daba este mediodía un voluntario que colaboraba en las labores de búsqueda. El cuerpo ha sido localizado en el Calar de la Reina de la localidad de San Fulgencio, en la comarca alicantina de la Vega Baja, la más afectada por la gota fría.
Séptima víctima mortal, pues, que nos deja las inundaciones en el Levante. Los efectos Neus han sido devastadores.
Sí, hay 300 hectáreas de cultivo arrasadas. Los afectados reclaman ya ayudas urgentes. Por el momento, el consorcio de compensación de seguros ha anunciado que pagará más de 200 millones de euros en indemnizaciones. Los cálculos son preliminares, ya que calculan que el número de afectados está en torno a 30.000. En declaraciones a Onda Madrid, Alejandro Izuzquiza, director de operaciones, nos explica los primeros pasos a seguir para reclamar una indemnización.
hay dos formas para solicitar la indemnización. Una de ellas es si se dispone de DNI electrónico a través de Internet en la página web del consorcio, www.consorseguros.es. La segunda alternativa es a través del teléfono. Nuestro centro de atención telefónica es un teléfono gratuito, 900-222-665. No damos ayudas, no damos subvenciones, damos indemnizaciones, pagamos indemnizaciones por existencia de seguro.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes esas primeras ayudas para los 30.000 afectados.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y antes de los deportes, alguna noticia más con la ayuda de Patricia Fernández. Interior insta a denunciar una desaparición al momento.
Las primeras horas son cruciales, así que según adelanta el ministro Fernando Grandes Marlaska, su departamento emitirá alertas sobre desaparecidos en las pantallas de los cajeros automáticos o de los medios de transporte con el fin de aumentar así la difusión de los mensajes de búsqueda para que la población pueda facilitar pistas cuanto antes. No habrá que esperar 24 o 48 horas como hasta ahora.
Vamos a renovar el convenio de colaboración con los medios de comunicación para la emisión de la alerta Amber y la alerta Mayor Desaparecido. Pero también vamos a aprovechar los actuales medios de información a la población mediante las pantallas multiinformación que podemos encontrar desde, por ejemplo, en una agencia bancaria o cajero automático hasta un medio de transporte colectivo.
Francisco Camps, el ex presidente de la Generalitat Valenciana, otra vez al banquillo.
Ya conoce el camino. En esta ocasión va a ser juzgado por delitos de prevaricación y fraude en relación con la contratación irregular de la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. En el año 2009, la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que había presentado. La Fiscalía Anticorrupción le pide 2 años y 6 meses de cárcel.
La ONU se disculpa con España.
Y lo hace después de atribuir incorrectamente a la República de España las atrocidades históricas del Guernica representadas en el tapiz realizado por Pablo Picasso en el 1937. Ahora desaparecido esa definición de la web, que será modificada antes de volver a publicarse. La ONU responde así a la petición del PSOE, que este fin de semana exigía esa rectificación oficial.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Hoy arranca la Champions. El Barcelona y el Valencia serán los dos primeros equipos españoles en debutar en la competición europea, ambos a las 9 de la noche. El Barcelona se mide en Dortmund al Borussia, mientras que el Valencia juega en Londres ante el Chelsea. En el Barcelona la duda hasta última hora será Leo Messi, que ha entrado en convocatoria, pero Valverde no confirmó que vaya a jugar.
Bueno, lo decidiremos mañana. Es verdad que hace unos días, hace una semana, no lo teníamos muy claro, si iba a poder llegar a este partido o no. Pero lo cierto es que en los últimos entrenamientos que ha hecho ya ha entrenado con todo el equipo, los está completando bien, quitándose de la cabeza un poco, pues bueno, el hecho de esos pequeños dolores, que siempre tienes un poco de cuidado con la lesión y lo que quieres siempre es cuando empiezas a jugar sin pensar, es cuando... realmente estás bien. Y vamos a ver, lo cierto es que ha tenido una gran evolución y vamos a esperar a mañana a ver qué podemos hacer.
Refiriéndose a hoy, mientras que en el Valencia, más allá de lo deportivo, siguen las aguas revueltas tras la destitución de Marcelino y los jugadores decidieron no hablar en la rueda de prensa previa al partido, exponiéndose a una posible sanción económica por parte de la UEFA. El Real Madrid ya está en París para medirse mañana a un Paris Saint-Germain sin Neymar sancionado y Mbappé y Cavani lesionados. El Madrid cuenta con 7 bajas, 5 lesionados, Asensio, Isco, Modric, Fede Valverde y Marcelo, y 2 sancionados, Sergio Ramos y Nacho. Mariano se ha caído de la lista por decisión técnica, mientras que Dela en defensa y Rodrigo en ataque son las principales novedades. Quien sí está en la convocatoria es Eden Hazard. El belga debutará en la Champions con el Real Madrid y asegura que el club y esta competición están conectados.
Sí, se puede sentir esa conexión porque sabes que es el club que más veces la ha ganado. Cuando estás en el Madrid, a pesar que solo es mi primer año, cuando hablas con la gente, cuando hablas con los aficionados, ellos esperan que ganemos la Liga de Campeones. Creo que por eso hay tantas expectativas en la Liga de Campeones y el motivo es porque la han ganado más veces que todos los demás.
Por su parte, el Atlético de Madrid, Álvaro Morata, es baja para medirse mañana, para medirse hoy a la Juventus, ante la Juventus, que también cuenta con 3 bajas, Chiellini, De Siglio y Douglas Costa, además de la duda de Pjanic. Tras la derrota del pasado fin de semana ante la Real Sociedad, Saúl animó a los aficionados a acudir mañana al Estadio Metropolitano.
Creo que no hay mejor rival que el que tenemos enfrente, en casa, con nuestra afición, que va a ser un ambientazo. Sobre todo decirle a la gente que venga, que lo va a disfrutar y que los jugadores lo dejaremos todo en el campo para que se pueda repetir el partido del año pasado, por ejemplo.
En cuanto a la noticia publicada por el diario El Mundo sobre la negociación del Barcelona con Griezmann mientras tenía contrato en vigor, el juez instructor ha propuesto una sanción al Barcelona de 300 euros o, en su defecto, un partido a puerta cerrada. El Getafe sigue preparando su debut europeo esta campaña en la Europa League. Bordalás hará rotaciones en el 11 y esta mañana se han ejercitado sin contratiempos, mientras que en el Leganés hoy ha sido protagonista Roque Mesa en el partido de la una. El canario ha analizado las claves del por qué el equipo tiene 0 puntos en este inicio liguero.
No estamos haciendo del todo las cosas bien, pero sí es verdad que en ataque estamos creando ocasiones, estamos teniendo oportunidades, pero la diferencia está ahí, ¿no? Que nosotros no la metemos y el equipo contrario cuando llega sí la mete.
Y en segunda división, hoy hay jornada. El Rayo Vallecano se mide hoy a las 7 de la tarde ante el Málaga en la Rosaleda. El Alcorcón jugará a las 9 de la noche en Santo Domingo y recibe al líder, el Cádiz, mientras que el Fuenlabrada ha pedido la suspensión del partido que tenía que disputar mañana ante el Real Zaragoza a causa de un proceso gástrico que ha afectado prácticamente a todo el vestuario y muchos de ellos han pasado la noche en urgencias en el hospital. Escuchamos a Meri.
Es que como va oscilando, hay gente que ha estado en una situación de una gastroenteritis más aguda, otro quizás un poco más leve, pero bueno, en su mayoría han entrado por el hospital, llevan horas vomitando, con diarrea y ya te digo, me resulta desagradable. Creo que hablar de futbolistas en concreto a mí personalmente me cuesta porque ando recibiendo continuamente mensajes en este sentido y la situación es esa.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Acreedores llega los sábados al Teatro Lara.
Dicen es la mejor de las obras de Strindberg, dramaturgo, creador del teatro moderno, todo un genio polifacético. Acreedores está inspirada en su propia experiencia matrimonial con una estructura simple. 3 personajes en escena donde todo sucede a tiempo real. Caliban Teatro son los encargados de llevarlo a escena entre una exposición de autorretratos del propio autor, que bien podría ser el pionero del selfie, Elda García, actriz y traductora del texto.
Que analiza sin piedad las relaciones humanas y las relaciones de pareja. Digamos que en este sentido se anticipa tanto al existencialismo de Sartre, mostrándonos que el infierno son los otros, como al Bergman de Escenas de la vida conyugal.
La exposición oficial de Juegos de Tronos llega a Madrid.
Y será el 28 de octubre cuando abra sus puertas en IFEMA con decorados, atrezo, vestuario, armas o experiencias interactivas que transporten al espectador a los 7 reinos. Permanecerá por tiempo limitado y las entradas ya están a la venta.
Y también visitas guiadas al cementerio de la Almudena.
6 rutas gratuitas para conocer a fondo el Camposanto y a quienes allí descansan en esta cuarta edición con un nuevo itinerario llamado Un Cementerio de Cine, recorriendo los lugares que sirvieron de escenario de películas de Almodóvar y de otros directores. También series como Las Chicas del Cable. Raquel Blanco, responsable de marketing de Servicios Funerarios de Madrid.
Hemos lanzado cerca de 1,000 nuevas plazas que forman parte del programa de visitas guiadas por el cementerio a través de la plataforma de reservas www.visitascementerioalmudena.sfmadrid.es. A día de hoy contamos ya con 5 rutas distintas entre la general, personajes ilustres, mujeres singulares y arquitectura y arte. Y además presentamos conciertos como el próximo concierto del Día de Todos los Santos.
Cuentan que amanecí en el año del sol.
Es Javier Zavala, conocido como De Pedro, que va a estar en Casa Corona.
El músico y cantante presenta esta noche su último disco, Todo va a salir bien, para el que ha contado con colaboraciones de Coque Maya, Luz Casal, Fuel Fandango, Izal o Vetusta Morla. La cita es a las 8:30.
¿Qué pasa es importante? Veo a través del suelo y no encuentro curandero que lave las heridas que brotan desde el suelo.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. La Puerta del Sol será peatonal esta legislatura.
El alcalde José Luis Martínez Almeida quiere cerrar totalmente al tráfico el kilómetro cero de la capital, desde la calle de Alcalá hasta Sevilla, así como el tramo de la calle Mayor de Sol hasta Esparteros.
Que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas para a lo largo de esta legislatura poder alcanzar esa peatonalización.
Los peatones y los comerciantes satisfechos.
Yo muy bien, yo llevo viviendo aquí 40 y pico de años y me gusta que esto sea peatonal.
Es una buena idea, sí. Mientras haya otras alternativas para que los coches puedan aparcar y circular por donde ellos puedan hasta que puedan salir como peatones, pues me parece una buena idea.
Para nosotros bien, por lo menos para mí estupendo. Mientras menos coches haya, más tranquilos vamos a estar aquí. A mí por lo menos sí me gustaría que lo hicieran peatonal. Pero cada uno tiene sus ideas.
Primeras ayudas para los municipios afectados por la gota fría.
El gobierno regional destinará 3 millones de euros para las reparaciones más urgentes y valorará pedir al Estado la declaración de zona catastrófica de las localidades afectadas, a las que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado el respaldo total de su ejecutivo.
Y lo que nosotros tenemos que ver ahora es cuantificar efectivamente qué daños finales ha habido y ver de qué manera les vamos a apoyar. Y lo que tiene que quedarles claro, no solo a los vecinos de Arganda, de Villar del Olmo, de Nuevo Baztán, de Campo Real, de Morata de Tajuña, de toda la zona sureste y de Las Vegas, es que su administración regional, la Comunidad de Madrid, va a estar de su parte.
Hallado el cadáver del holandés desaparecido en Alicante.
Se convierte así en la séptima víctima mortal que deja la gota fría. El Consejo de Ministros aprobará el viernes las primeras medidas por daños del temporal.
Esperando la decisión del rey sobre el debate de investidura.
Podríamos conocerla a partir de las 7 de la tarde, tras las reuniones de Felipe VI con Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez. El monarca se ha reunido esta mañana con Pablo Iglesias.
Hay una cosa que me ha dicho, y que creo que lo piensan todos los españoles, y es que después de las elecciones de noviembre, si estas finalmente se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos. No puede ser que después de noviembre, si hay elecciones, vayamos a semanas de no hacer nada, vayamos a meses de inactividad.
De momento, sin acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y tampoco entre los socialistas y Ciudadanos tras la última propuesta de Albert Rivera, a la que se ha referido la socialista Adriana Lastra.
Estamos un poco cansados ya de los golpes de efecto. Hoy es el día de la responsabilidad. No del tacticismo, o no del relato, o no, como decía antes, de los golpes de efecto. Y es el día de la responsabilidad.
Recta final en el juicio por la muerte de Gabriel Cruz.
La Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por un delito de asesinato. La autora confesa ha usado su derecho a la última palabra para pedir perdón a la familia del menor.
Solo espero que Dios me perdone. Nada más, señoría.
Prisión sin fianza para el autor confeso del triple crimen machista de Pontevedra.
Esta mañana ha prestado declaración por la muerte de su exmujer, la madre de esta y una hermana. El Pleno del Congreso de los Diputados guardará esta tarde un minuto de silencio en su memoria.
Iñaki Urdangarín saldrá de prisión para hacer tareas de voluntariado.
Lo hará 2 días a la semana para colaborar en un centro de personas con discapacidad situado en Pozuelo de Alarcón, según ha explicado su abogado Mario Pascual Vives.
Bueno, es ayudar a gente con discapacidad, con necesidades, y puede aportar no solo la vertiente deportiva, que es algo que él conoce muy bien, sino también siempre pues el poderle ayudar a las personas que tienen algún tipo de problema. Sí.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Les recuerdo que Madrid Directo con Nieves Herrero se emite esta tarde desde Arganda del Rey. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.